Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hassim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, hermanos, amigos que nos escuchan. Este es su programa Tertulia por Tres. Estamos en esta mañana, por la gracia de Dios, delante de ustedes, queriéndole traer una nueva programación. Hoy, el papel de la mujer en el ámbito laboral y eclesiástico. Nuestro hermano Raúl Rizik nos acompaña. Hermano Raúl, buenos días.
Buenos días, hermano Miguel. Debemos de ver en todo, como hablábamos hace un momento, debemos de ver en todas las cosas.
Fuera del aire, como dicen.
Sí, la mano de Dios, su misericordia, que como dice su palabra, es nueva cada mañana.
Así es.
Y queremos que por medio de su palabra, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea conocido y que las personas que escuchen este programa sea de bendición. Las mujeres, como el pecado, una sociedad sin valores, cómo se ha distorsionado el orden en el hogar, el orden que Dios, cómo Dios diseñó todo, todas las cosas, cómo el hombre ha cambiado las prioridades, el orden jerárquico.
Mira,
primero debemos de tener a Dios, luego viene nuestra esposa, sí. Luego vienen nuestros hijos, luego viene el trabajo. Cuando cambiamos ese orden de prioridades,
se dañan las cosas. Vienen
los fracasos en la familia, los matrimonios. Y necesitamos realmente que el Espíritu Santo y la gracia de Dios nos asista. Y asista a las personas que van a escuchar este programa para que esto sea para la gloria de Dios.
Así es, así es. Mira, en Juan 8:32, un texto muy conocido. Dice así la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muchas personas enarbolan este versículo de la palabra de Dios para justificar muchísimas cosas, sobre todo muy, muy utilizado entre los medios políticos. Sí. Pero este texto es profundamente significativo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Una de la razón fundamental de este programa es glorificar el nombre de Dios y edificar a todos aquellos que escuchan este programa. Y es nuestra oración, como siempre, antes de comenzar el programa, que todos aquellos que escuchen este programa, que sean altamente edificados por la palabra de Dios. Algunos de ellos no solamente edificados, sino tal vez amonestados, redarguidos, instruido y alentados también. El estudio de hoy, el programa de esta mañana, es muy importante. El papel de la mujer en el ámbito laboral y eclesiástico. Aunque básicamente estaremos hablando en el área laboral, porque hay mucha confusión al día de hoy con respecto a este tema. Lamentablemente muchos nos hemos ido a extremos. Por ejemplo, con relación al rol de la mujer en el día de hoy, ha habido un montón de confusión que ha llevado a dos extremos diferentes. Uno es un grupo de mujeres que se han ido completamente al mundo laboral y han olvidado por completo lo que es su rol dentro del hogar y la formación de la familia, lo cual no corresponde con el diseño de Dios. Y por otro lado, ha habido otro grupo que ha entendido que bajo ninguna circunstancia las mujeres deben trabajar. Nosotros creemos, a la luz de la palabra de Dios, que no hay duda de que Dios le ha asignado a la mujer su papel y está bien definido en las Escrituras. Y es sobre eso que nosotros queremos conversar con todos nuestros amigos y hermanos que nos escuchan. El rol de la mujer, un rol balanceado de lo que es, de cuál es el papel de la mujer en el ámbito laboral.
Tú sabes, mi hermano, que debemos de especificar que la palabra de Dios transforma los corazones, que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es como una espada de dos filos, que cuando penetra, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y por eso queremos que las personas que escuchen este programa sean edificados con la palabra de Dios. Por eso vemos en la palabra de Dios, desde Génesis, en el capítulo 1 y 2 de Génesis, vemos cómo el hombre fue creado a la imagen de Dios, Miguel. Uh-huh. Y el hombre, y cómo Dios nos da la creación a nosotros como hombre para que la juzguemos, para que Dios creó todo, todo era bueno en gran manera. El hombre tenía una relación, una comunión con Dios perfecta. Era un mundo sin pecado, no habían problemas interpersonales. Y vemos como en el capítulo 3, y dice la palabra de Dios ahí mismo, dice en el capítulo 2, dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La mujer viene siendo, según lo que explica la palabra de Dios, una ayuda idónea para el hombre.
Correctamente.
Y que la relación correcta es en la familia, que fue la primera institución creada por Dios, es un hombre y una mujer dentro del matrimonio. Ahora estamos viviendo, tenemos que especificar esto, porque hay muchos grupos, uh-huh, producto del pecado del hombre, porque el hombre lo que quiere es ser como Dios, quiere redefinir lo que es la familia, y vemos cómo se le está inculcando a los niños de pequeño, que es un hombre, una mujer y una mujer, y hablando de familia, no, Dios creó el hombre y la mujer, y creó el matrimonio. La familia fue la primera institución que Dios creó. Todo lo demás es adulterar, un adulterio al plan de Dios. Vemos en Génesis capítulo 3 cómo el pecado entra en el mundo, producto de la desobediencia del hombre. El hombre quiso ser como Dios. Y leemos, dice, ¿tú tienes el capítulo 3 de Génesis?
Sí, puedo buscarlo.
Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Con que Dios, eso es lo mismo que Satanás, el enemigo de nuestras almas, le susurra a las mujeres hoy en día. Sí.
¿Y tú crees eso, que debes quedarte en tu casa y convertirte en una esclava? Ese es el susurro del diablo al día de hoy, modernamente, a través, uh-huh, del movimiento feminista. ¿Cuál es el problema del movimiento feminista? Uh-huh. Bueno, que ellos pretenden o plantean una igualdad total entre el hombre y la mujer. Y eso, uh-huh, eso no es bíblico.
Sí.
No es bíblico. Hay puntos en los cuales el hombre y la mujer son iguales en dignidad delante de Dios. Pero Dios no le ha asignado el mismo rol tanto a la mujer como al hombre. Eso es una locura. Eso es trastocar el plan de Dios. Eso es un invento. Y a la larga, y ellas lo saben, la mujer que cree esa mentira del diablo, la de los feministas, uh-huh, a la larga paga las consecuencias.
Porque, mi hermano, no es que la mujer sea de menor categoría que el hombre.
Jamás.
No se está hablando de eso. Delante de Dios, el hombre y la mujer son iguales espiritualmente.
Esto es un asunto
en el mismo plano.
Son roles establecidos por Dios para cada uno,
es
diferentes.
Es un orden jerárquico. Y todo en la vida funciona con un orden. Porque Dios es un Dios de orden. Es un orden de jerarquía. El hombre es la cabeza del hogar. Y la mujer es la ayuda idónea del marido. Y ambos son la cabeza para la crianza de los hijos.
Por ejemplo, una pregunta que podríamos plantear, ponerla en el aire y responderla. Luego de haber hablado de lo que es la confusión mundial que existen, cuando nos hemos ido a extremo, unos dicen que debe irse completamente de cabeza al plano laboral, otros dicen no. Totalmente. Nosotros creemos que la palabra de Dios es balanceada. Entonces, en ese sentido, habiendo hablado de esa confusión que existe, ¿cuál debería ser la prioridad de la mujer a la luz de las Escrituras? Una pregunta interesante.
Sí.
Que cada mujer creyente y cualquier mujer en general, debería responderse seriamente, porque hacer lo contrario a lo que Dios ya ha establecido tiene consecuencias. No hay manera, no hay forma de usted trastocar la palabra de Dios ya sea por una rebeldía voluntaria o involuntaria, y salir impune. Va a pagar las consecuencias.
Eso fue lo que pasó en Génesis capítulo 3, cuando entra el pecado, Miguel.
La verdad es que uno hasta se asombra de tener que defender con tanta vehemencia, usando la palabra de Dios, lo que hace quizás 20 o 25 años atrás apenas, tú no tenías que discutirlo. O sea, la mujer sabía cuál era su rol.
Y las cosas funcionaban mejor.
Y las cosas funcionaban bien.
¿Por qué? Porque la sociedad estaba permeada por los valores judeocristianos, mi hermano.
Y aún cientos, miles y miles de hogares no cristianos, en el contexto bíblico estoy hablando, sin embargo, Dios bendijo a esa familia que hacían aquellas cosas que, aunque tal vez ellas no las conocían a través de las Escrituras, sin darse cuenta estaban cumpliendo con los mandatos de Dios, tal vez porque le habían sido transmitidos de generación en generación. Y esos padres cosecharon hicieron buenas cosechas en sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos no trastocaron el plan de Dios. La mujer recibió su rol. Y no estamos negando el hecho de que en cientos de ocasiones la mujer ha sido pisoteada, eso es aparte, no estamos negando esa realidad. Ahora, el hecho de que eso suceda no opaca ni anula el consejo de Dios. Dios tampoco aprueba eso.
Pero que si somos creyentes,
sí,
y tenemos el Espíritu de Dios, nos dice en Efesios 5, versículo 21, ¿qué nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 21?
Las mujeres. Sí, pero antes de citarte ese texto, para ya hablar acerca de cuál debe ser la prioridad de la mujer a la luz de las Escrituras, nosotros creemos, a la luz de la palabra, que no hay duda de que la prioridad número uno de una esposa y madre es la de contribuir a la formación de los hijos. Usted busca todos los textos que usted quiera, particularmente en el libro de Proverbios, y a los hijos se le advierte constantemente que no menosprecien la enseñanza de su madre, la instrucción de la madre. Eso implica, de paso, presupone que ya la madre lo va a instruir en el tiempo que ella esté en la casa con ellos. Entonces,
porque permanece más tiempo. Pero, Miguel, después de Dios, la prioridad próxima de la madre es amar a su marido. Y luego, la parte de criar a los hijos.
Correcto.
En la disciplina y amonestación del Señor.
Pues bien, pues fíjate, entonces, esa es su prioridad, la número uno, la de una esposa y madre, es la de contribuir a la formación de los hijos y, por tanto, en la etapa de los primeros años del niño. Creemos que esa madre, creemos así firmemente, no debería trabajar para garantizar que sea ella y no una persona extraña que comience a inculcar los verdaderos valores de la vida, para que ella comience a inculcar los verdaderos valores de la vida a sus hijos. Cuando este niño, por ejemplo, comienza a ir al colegio, creemos que es posible que la madre trabaje a medio tiempo, en las horas en que él está ausente de la casa, si es que puede. Pero recomendamos, y es la recomendación de muchos hombres de Dios, que esa madre esté de regreso cuando sus hijos ingresen a la casa. Excusa que podría haber, no, lo que pasa es que no es posible conseguir un trabajo así. Pues entonces, dedíquese a criar a sus hijos, que esa es su prioridad número uno. Esa es la que el Creador le ha designado a usted. Y si usted lo hace, ese es el área en el cual Dios la va a bendecir. Y tenemos que ir a una pausa, hermanos Raúl y amigos que nos escuchan, pero en breve volvemos, no se mueva del dial.
Impactar el presente significa ser diferente. Impactar el presente implica vivir de manera diferente. Impactar el presente es vivir a la luz de la eternidad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Estamos en el segundo segmento hablando sobre el rol de la esposa en el hogar, del rol de la mujer en la sociedad. Y vemos cómo dice la palabra de Dios, haciendo referencia a lo que tú hablabas en el segmento anterior.
Correcto.
Dice que es mejor, escuchen bien, madres, es mejor, dice el libro de Proverbios, comida de legumbres, donde hay amor, que un buey engordado donde hay odio. Es mejor comida de legumbre, es mejor comer vegetales donde hay amor que comerse un filete bien grande todos los días donde hay odio. El rol de la mujer cuando es trastocado, eso afecta profundamente el hogar y es lo que ha traído el fracaso de millones de matrimonios, de hogares rotos en todo el mundo. Vemos, dice MacArthur en su libro Cómo ser padre cristiano exitoso, dice que la institución del matrimonio se enfrenta en la actualidad con un peligro concreto, con la ascendencia del movimiento feminista, como tú hablabas anteriormente.
Correcto.
Dice, muchas feministas radicales han hecho llamamientos abiertos en pro de la abolición del matrimonio como institución. Por ejemplo, un documento que sirvió para dar forma al moderno programa feminista fue llamado Una Declaración del Feminismo. Incluía esta declaración. La voy a leer, Miguel.
Sí.
El matrimonio ha existido para beneficio de los hombres. Oye la perspectiva. Dice, ha sido un método legalmente sancionado de control de las mujeres. Wow. Oye lo que hace el pecado.
Increíble.
Dice, el fin de la institución del matrimonio es una condición necesaria para la liberación de la mujer. Por ello, es importante para nosotras alentar a las mujeres a abandonar a sus maridos y a no vivir individualmente con hombres. Oye, el movimiento feminista es una forma radical.
Totalmente opuesto a lo que Dios manda.
Exactamente. Dice, ahora sabemos, sigue diciendo la declaración, que es la institución del matrimonio la que nos ha perjudicado y debemos de trabajar para destruirla. Dice, la mayor parte de las feministas no son más sutiles que esto. Claro. En lugar de reclamar la abolición del matrimonio en sí, sencillamente niegan el deber de la esposa de sujetarse a su marido, impulsada por el mismo deseo de usurpar la autoridad de sus maridos, inherente en la maldición de Génesis, capítulo 3, versículo 16, que citábamos anteriormente. No se conforma con la igualdad espiritual que la Biblia declara entre el marido y la mujer. Están decididas a erradicar totalmente el matrimonio, la autoridad y la sujeción.
No, y hay que preguntarse, ¿cuáles serían los beneficios que recibirían los niños si la madre es quien se ocupa de ellos? ¿Y cuáles serían los daños que sufrirían en caso contrario? Bueno, las noticias están ahí, las estadísticas están ahí, y vemos cómo muchos padres ya al día de hoy, después que ya sus hijos han crecido, se lamentan de no haberse ocupado en la mejor etapa, una de las etapas más bellas de los niños, que es la niñez.
Uh-huh.
Ese tiempo hasta los 15, 14 años, en los cuales la madre toma a sus hijos, o era la norma hace 20 o 25 años atrás, como la gallina, los pollitos, y lo tenía ahí debajo siempre, instruyéndolo, educándolo, diciéndole lo que debían hacer, lo que no debían hacer, atenta permanentemente a lo que ven en televisión. Una, por ejemplo, una persona, una servidora doméstica, por más buena intención que tenga, o sea, ella no es la mamá. Uh-huh. Ella no va a instruir al niño como tú quieres. Hay valores que tú quieres que ella conozca, que tus hijos conozcan, que ella normalmente no lo conoce. Esa persona apenas, muchos de ellos apenas saben leer y escribir, pero lo peor de todo es que es raro encontrar creyente. Pero aún tú encuentres una buena creyente que te atienda a tus hijos, ese no es el plan de Dios.
Mi hermano.
Tú debes conocer y ganarte el corazón de tus hijos. Uh-huh. ¿Cómo lo vas a hacer lejos de ellos? Eso no es posible. Tiene que haber un cruce permanente, una fricción de palabras, de amor, de amonestación, de exhortación. Entonces, tú debes estar atento, por ejemplo, a lo que ellos hacen cuando llegan del colegio. Uh-huh. ¿No? Debes estar atento a que ellos hagan su tarea. Ayudarlo también, si te es posible, a que hagan su tarea, instruirlo a cuáles son las horas, el horario que ellos van a ver televisión y a qué hora deben acostarse, qué programas no deben ver, que son dañinos totalmente. Entonces, recuerdo yo el caso de una, Alguien decía que una madre comenzó a pelar una papa y comenzó a echarla en la comida y la mamá, eso fue la mamá y la hija le dijo, mamá, pero te está volviendo loca, está echando la cáscara. Y nosotros no vamos a comer la cáscara, está echando en la olla. Y ella le dijo, pero tú tienes problemas con esa cáscara que estamos echando para echarla en el estómago, que tal vez el estómago pueda asimilarla. Sin embargo, tú no tienes ningún problema para sentarte frente a una televisión y ver y meter toda esa basura en tu alma. ¿Crees tú acaso que esa basura no te va a afectar igual que la cáscara? Pues eso es lo que pasa con nuestros hijos y después nos asombramos y vemos la delincuencia que va creciendo, la pornografía que va creciendo, las niñas embarazadas a los 13 años, los jovencitos embarazando muchachas a los 13 años también. Y entonces preguntamos, ¿y qué es lo que está pasando en el mundo?
Que no le estamos inculcando los valores
que los
morales
de Dios. No están criando a sus hijos.
No están criando a sus hijos. Entonces, lo están criando los medios de comunicación. Y muchas personas perversas que están en los medios de comunicación sin ningún tipo de valor. Y esos son los que están criando a tus hijos.
Sí.
Diferente a lo que Dios nos dice en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Que nos dice a nosotros como padres, cuando Dios dio los mandamientos, dice, y estas palabras que yo te
ordeno
digo,
hoy,
guárdala en tu corazón
sí, sí.
y repítesela a tus hijos.
Estando con ellos en la casa,
en el
por
camino,
el camino,
al acostarte, al levantarte.
¿Cómo una madre va a hacer eso, por ejemplo, si ella se pasa el tiempo para llegar a las 7 o a las 8 de la noche a su casa trabajando?
Y vemos en la historia bíblica cuando el pueblo de Israel dejaba de repetirle, los padres no asumían la función de padre con sus hijos, vemos cómo el pueblo y la generación que subía se apartaba de Dios y se iba hacia los ídolos y venían las destrucciones y los asolamientos.
Y quiero dar una nota de balance, ¿verdad? Nosotros hemos hablado en varios programas sobre este tema, lo hemos tocado de una manera u otra y yo quisiera hacer que fuéramos balanceados. Nosotros no estamos diciendo que absolutamente una mujer no debe trabajar. Hay casos excepcionales en lo que la mujer tiene que ir a trabajar porque no tiene otra alternativa. Ahora, cuando ese sea el caso, que con limpia conciencia esté clara, que ese sea el caso,
pero
que con limpia conciencia pueda hacerlo. Pero nosotros sabemos, mi hermano, que cientos de mujeres se van a la calle a trabajar simplemente porque se han creído la mentira del diablo de que ellas no, que eso es una esclavitud y que se van a poner viejas, le dicen, si se quedan en la casa haciendo el papel y el rol para el cual Dios la ha llamado.
Pero oye, qué bendición, qué bueno es nuestro Dios. Oye lo que Dios dice. Dice, Dios no olvida a aquel padre o madre solos y a los niños de los hogares rotos. Dice, Él es padre de huérfanos y defensor de viudas, como dice en el Salmo 68:5. En otras palabras, Él sustenta a los huérfanos y a las viudas con una gracia y misericordia especial. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Dice el Salmo 146, versículo 9, su naturaleza misma es la de ser amigo de los que no lo tienen y de suplir a las necesidades de los menesterosos.
Amén.
Los padres solos pueden recurrir a su misericordia y refugiarse en su inagotable bondad. ¡Qué bueno es nuestro Dios!
Y...
pero ese es su caso, ese es el caso de la persona que nos está oyendo. ¿Por qué tus hijos se están criando solos? Como tú manifestabas en un momento.
Correcto. Y una de las bendiciones que también las madres que crían a sus hijos, que lo atienden ellas mismas, es que estudia las estadísticas y se va a dar cuenta, crecen con un alto sentido de seguridad. Son seguros, son personas que después, cuando lleguen a la adultez, pueden tomar grandes decisiones con firmeza. No son como veletas de aquí para allá. Eso estadísticamente está demostrado. En grandes encuestas que se han hecho, en análisis, y no solamente, no hay que irse tan lejos, uno ve a tu alrededor las cosas que pasan, las cosas que suceden, y compara entre un hogar y otro, aquellos en los cuales los padres nunca están en la casa, y aquellos en los cuales los padres siempre están atentos ahí a sus hijos, guardándolo, cuidándolo, enseñándole, amonestándole, exhortándole. Hay una gran diferencia, y es que Dios bendice, Dios honra lo que le honran, dice la palabra de Dios, y una mujer que se dedique a hacer aquello para lo cual Dios primeramente la ha llamado, usted puede estar seguro que Dios la va a bendecir.
Dice aquí el libro de Padres Cristianos Exitosos, en la página 171, escrito por el John MacArthur, el pastor John MacArthur, dice: la Biblia presenta a la mujer ideal como cuidadora de su casa. Eso lo vemos en la Biblia, en Tito capítulo 2. Ese es un texto conocido, que las ancianas, las mujeres que tienen más experiencia en la iglesia, enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a su marido, a cuidar su hogar, a cuidar sus hijos. Eso lo vemos en las Escrituras. Dice: la Biblia presenta a la mujer ideal como cuidadora de su casa y sujeta a su propio marido. No una mujer de carrera que deja a su familia en un segundo lugar. Mira, podemos, Miguel, un pastor le hizo una pregunta a una mujer, a una madre. Le preguntaba, ¿qué era lo que más ella amaba? La mujer rápidamente contestó: oh, mis hijos, tus hijos. ¿Tú estás segura? ¿Tú te atreverías a dejar el cofre donde tú tienes tus prendas, uh-huh, y todas tus cosas, el closet? ¿Tú te atreverías a dejarlo abierto? ¿Tú te atreverías a dejarlo abierto en tu hogar? El cofre donde tú tienes todos tus anillos y prendas. Dice ella: no. Entonces, ¿cómo tú dejas el alma de tus hijos en manos de otra persona?
Que es mucho más valiosa.
Entonces, no es lo que decimos con nuestros labios. No, ella decía con sus labios que eran sus hijos, sí, pero su corazón estaba
en las joyas.
En otra
Eso cosa. Era lo que ella más amaba realmente.
Entonces, queremos que cada una de las personas, las mujeres que nos escuchan, que examinen su corazón.
Y mira, esto es un asunto de fe, mi hermano. Mm. Es un asunto de creerle a Dios. Dios honra su palabra. Dios honra su palabra. Y si nosotros les honramos a Él haciendo lo que Él manda, uh-huh, Él nos va a honrar bendiciéndolo también.
Amén.
De cientos de maneras. Amén. Porque ahí están los testimonios al por mayor y al detalle. Bien,
yo quería mencionar algo. Uh-huh. Dice, la esposa trabajadora independiente ha llegado a ser el símbolo primordial de la rebelión de la mujer contra el orden de Dios. Fíjense lo que ha pasado en los Estados Unidos de América. Dice que en los Estados Unidos de América, más del 50% de todas las mujeres están ahora en el mundo laboral.
Wow.
La cantidad excede ahora los 50 millones de madres trabajadoras. Pero fíjate, Miguel, dice, y la mayoría de ellas tienen niños de edad escolar o más pequeños. 2 de cada 3 niños con edades de los 3 a los 5 años pasan ahora parte del día fuera de su casa. Sus madres han abdicado de la función materna en favor de una profesión o de metas personales. El gobierno de los Estados Unidos ofrece ahora exenciones tributarias por el cuidado de los niños. Mira cómo se va deformando todo. Para que las madres puedan salir a trabajar. El resultado de esto ha sido sobre los matrimonios y la familia de la nación ha sido totalmente devastador. Esas madres en realidad han abandonado sus hogares. Se han apartado de la tutela de sus propios maridos y están luchando por su independencia en el puesto de trabajo. En todo ello, muchas han abandonado literalmente su hogar, a sus hijos y a su marido en todos los sentidos, optando por el divorcio cuando se exacerban los conflictos entre la profesión y la familia.
Así es. Entonces, oye esta pregunta, Raúl. ¿Debe la mujer ir a la universidad o a cualquier otra institución a prepararse si de antemano ella sabe que tendrá muchas limitaciones para ejercer su oficio? Esa pregunta la responderemos después de la pausa.
Comienza tu día al final del dial. Comienza tu día con Jesucristo. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Y Bien, hermanos, amigos, hoy estamos tratando el rol de la mujer en el ámbito laboral. Uh-huh. Antes de ir a nuestra segunda pausa, y de paso estamos en nuestra tercera y última sección, dejamos una pregunta en el aire interesantísima, que uh-huh. muchas hermanas en Cristo con corazón sincero se hacen. Y la pregunta fue, si ese es el caso de la mujer, es decir, la pregunta fue, ¿debe la mujer ir a la universidad o a cualquier otra institución a prepararse si de antemano ella sabe que tendrá muchas limitaciones para ejercer aquello para lo cual ella estudie? En cuanto a la necesidad o no de ir a la universidad para formarse o no como profesional, creemos firmemente que aún aquellas jóvenes que piensan en un futuro, no, que piensan que no trabajarían, uh-huh. aún así, que es sumamente importante el que puedan adquirir una educación universitaria por varias razones. Escucha, en primer lugar, uh-huh. aunque la mayoría de las personas van a la universidad para obtener una carrera profesional que le garantice un salario, en nuestra opinión, a la universidad vamos no solamente para estos fines, sino para obtener una educación que nos ayude a desarrollar intelectualmente.
Claro.
Nos ayude a pensar, que nos enseñe a pensar, que nos enseñe a estudiar, que nos instruya para que podamos expresarnos de una manera mejor y que podamos desenvolvernos en la sociedad y en cualquier ámbito, porque el estudio fomenta el desarrollo del cerebro, crea una actividad. El conocimiento alcanzado en la universidad nos ayuda a obtener otros conocimientos, porque está claramente demostrado que el conocimiento se construye como se construye una casa, bloque sobre bloque.
Mi hermano, inclusive uh-huh. es necesario que se preparen porque el marido, sabemos que es la cabeza del hogar y el que debe de aportar, debe de suministrar físicamente y espiritualmente en el hogar, de cuidar a la mujer, cuidar las cosas en el hogar, es el líder. Pero el marido puede morir, puede uh-huh. desaparecer, entonces quedaría la esposa.
Eso es otra razón.
Debe de tener una preparación para enfrentar, si ella se ve en la necesidad de ir al campo laboral, sí. entonces ahí ya es por una necesidad.
Correctamente, o sea, pero ella
todo
lo sabe.
Pero todo debe de tener un orden de prioridades.
Un orden. Es decir, pero hay otra razón, aparte de esa, de que uh-huh. el esposo puede morir y ella verse sola con sus hijos, ¿y qué va a hacer? Pero mira, hemos dicho entonces que hay varias razones para las que igual ellas sí deben ir a la universidad.
Claro.
En primer lugar, Dios tiene una vocación para todo ser humano.
Uh-huh.
Es decir, cuando hablo de vocación es un llamado para diferentes áreas. Y en el área de los estudios no es menos real. Dios tiene para cada persona un llamado, una vocación.
Uh-huh.
A unas la ha llamado a ser excelentes modistas, a otras excelentes arquitectas, etcétera. Uh-huh. Bien, por lo tanto tú no debes desechar eso. En segundo lugar, lo que tú acabas de decir, el esposo puede morir y ella quedar viuda y ella debe producir para mantener, seguir manteniendo a sus hijos.
Pero si ella no tiene necesidad de salir de su hogar, si no tiene necesidad, el rol principal, primordial que Dios le ha asignado es amar a su esposo, cuidar de sus hijos, cuidar de su hogar.
Sí, pero estamos suponiendo en el caso de que ya el esposo haya muerto, ¿no? Pero otra razón, dijimos, es que el estudio o el conocimiento se fomenta como se hace en una casa, bloque a bloque.
Uh-huh.
Es decir, si usted deja de entrenar su cerebro, si deja de estudiar, entonces usted poco a poco se va a ir convirtiendo en una persona de poco conocimiento. No va a tener incluso fluidez para poder hablar.
Claro.
¿Por qué usted cree que la vida,
para enseñar los hijos?
¿Por qué cree que la palabra de Dios dice que ella, que la palabra de Dios hace sabio al hombre simple? Eso tiene muchas aplicaciones, pero una de ellas, Raúl, una de ellas es que uh-huh. aquel hombre cuando nace de nuevo, que uh-huh. Dios lo llama, Dios pone esa sed de su palabra en su corazón, en su alma, y ese hombre comienza a leer la Biblia, y después entonces coge y le presentan un libro y comienza a leer el libro. Y tú al tiempo ves a esa persona con una fluidez en el hablar que tú te quedas asombrado. Y es que Dios utiliza los medios naturales que él puso y que él estableció en su soberana voluntad para producir el desarrollo en el ser humano. Pero otra razón por la cual la mujer debe estudiar es que, particularmente las mujeres jóvenes, ellas no tienen garantizado que vayan a casarse. ¿Entiendes? número uno, en cuyo caso dependerían entonces totalmente de su profesión y no habría nada que le impidiera trabajar todo el tiempo que ella quisiera. Pero otras, habiéndose casado, como tú dijiste, pueden ser que no tengan hijos, que Dios no le concede ese don, y entonces en ese caso ellas no van a tener a quien criar, también pueden trabajar. Fíjate, son tantas las posibilidades. Entonces, ¿qué es lo que manda la sabiduría? A que estudiemos, que nos entrenemos. Pero además de todo eso, después que los hijos ya se van de la casa, la mujer queda libre también. Ella puede trabajar. ¿Por qué no? Podría trabajar porque ya no tiene esa obligación. Siempre que ella no descuide naturalmente su rol de esposa con su esposo.
Sí, y que es la relación más importante, el rol. Porque la familia es el hombre y la mujer. Los hijos son bendiciones que Dios nos da y somos responsables como padres por nuestros hijos.
Correcto.
Pero una familia es un hombre y una mujer. Dice, cuando una madre abandona el orden divino, toda la familia padece las consecuencias. Sí. Toda la familia padece las consecuencias. El designio de Dios para la mujer es que se quede en el hogar, aclarando de lo que hemos dicho anteriormente, ¿verdad? Que se quede en el hogar, ese es el orden divino, que se sujete a su marido, que cuide de sus hijos y que preste atención a las necesidades propias de su casa. Ser madre no es en absoluto algo secundario. Eso debe ser una prioridad para toda mujer. Cuando ya es madre, lo más importante después de su esposo es sus hijos.
Ah, ¿sí?
Y eso debe ser una prioridad, no algo secundario, que se lo van a dejar al servicio para irse a trabajar sin la necesidad que hemos hablado anteriormente. Los hombres puede que tengan la autoridad en el hogar, pero las mujeres tienen la influencia sobre los hijos, lo que hablábamos al principio.
Correcto.
La madre, más que el padre, es quien moldea y conforma esas pequeñas vidas día a día. Los lleva en su propio corazón, los alimenta desde los primeros momentos de su vida. Y es así. Pero ahora vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 21.
Tú, no lo tengo aquí ubicado ahora mismo. Efesios capítulo 6.
Capítulo 5, versículo 21.
Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El Señor Jesucristo es el Salvador. Es un mandato que le da el Señor a las mujeres a estar sujetas
a sus maridos.
A sus maridos.
Y los maridos amad a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia.
Y más que estar sujetas a sus maridos, deben estar sujetas a Cristo.
Sí.
A Cristo sobre todas las cosas.
Y es un amor sacrificial.
Un amor sacrificial. Correcto. Hay un texto maravilloso que yo le exhorto a todas aquellas amigas que nos escuchan y que sé que nuestras hermanas que nos están escuchando también ya conocen, y es el capítulo 31 del libro de Proverbios. ¿Cuánto elogio da Dios?
Wow.
Da Dios por medio del Espíritu Santo, a través del profeta Salomón que escribió esto, aquella mujer virtuosa. Porque la mujer virtuosa y la mujer en general no está puesta, como dicen muchos, como un taburete o taparete. No, para estar ahí ya como un musú.
Fíjate que era una mujer que ayudaba
a su marido. Mira lo que dice, por ejemplo, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Proverbio 10:31. Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. Es decir, el marido de esta mujer está confiado en su mujer. Una mujer, él está seguro de que ella está haciendo lo que debe hacer. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia. ¿Y qué mujer? Atenta a todas las necesidades de la familia. Y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra. Y planta viña del fruto de sus manos. Una mujer laboriosa que trabaja. ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al huso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre, una mujer que tiene misericordia, y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia. ¿Sabe por qué? Porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se la preparó. Ella se encargó de que ellos tuvieran todo lo necesario. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura. Es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura. Y se ríe de lo porvenir. Esto es una mujer que prevé el futuro. Que cuando ella prevé en el tiempo del verano, ella prevé lo que va a pasar en el invierno. Y ya con tiempo prepara, hace lo que debe hacer. Abre su boca con sabiduría. Mira qué importante. Y la ley de clemencia está en su lengua. Esto es una mujer piadosa. Una mujer que no habla sandeces, que no habla palabras vanas, como dice la Escritura, que lo prohíbe. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde.
Actúa delante de Dios.
Sí.
El principio de la sabiduría es el temor a Dios.
Mira, no podemos entrar en todos los detalles en cuanto a lo que significa considerar el camino de su casa y que no come el pan de balde. Primero, que no come el pan de balde, que es una mujer que trabaja, que ella hace aquello para lo cual Dios la diseñó. Se encarga de su casa, se encarga de criar a sus hijos, se encarga de atender a su amado esposo. Y por eso dice la Escritura que el corazón de ese hombre está confiado en su mujer, porque él sabe que ella va a hacer todo lo que tiene que hacer mientras él está en la calle trabajando.
Mi hermano, déjame darle una nota de balance, porque aquí estamos viendo en este programa, y quiero que se sepa bien claro qué es el rol de la mujer. Pero en programas próximos vamos a hacer el rol del hombre.
Claro.
Y vamos a dar una nota de balance con relación a la responsabilidad del marido, que es, bíblicamente, es la de sustentar y cuidar a su esposa en lo que justifica, es lo que justifica su autoridad sobre ella. Ahora, Miguel, ¿y qué si es un marido, si una mujer tiene un marido que es desagradable, brusco, y si no es bueno ni gentil, debería ella de sujetarse al marido?
Sí, sí. No hay, ahí no hay para dónde coger. La palabra de Dios manda a la mujer a que se someta a su esposo. El mundo dice que si tú haces eso, eres una tonta. Que si tú te sometes a tu esposo, eres una tonta. Que te va a coger de relajo, que te va a coger de taparete. Pues eso dice el mundo. Dios dice lo contrario. El Señor dice que si hacéis el bien, y el bien es hacer lo que Dios manda, sin hacer... Es decir, si hacéis el bien, Dios te va a bendecir. No tenga ninguna amenaza. Cree en Dios, no le crea al mundo. Créele a Dios.
Y Dios es fiel.
Y Dios es fiel. Pero mira, y aunque este no es el tema, que lo vamos a tratar en un próximo programa, en el caso del hombre, particularmente el creyente, Dios dice, oye lo que dice en el verso 7, primera de Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente viví con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Ten mucho cuidado. El Señor es celoso con la mujer. Dice, cuídamela, trátamela como a un vaso de porcelana y como a coheredera de la gracia de la vida. Y mira qué dice Dios, una advertencia, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Un hombre que tiene problemas con su esposa, que la trata mal, que no la trata adecuadamente, dice la Escritura, dice Dios, tus oraciones no las voy a escuchar.
Sí.
Es una advertencia seria.
Y otra advertencia para los matrimonios, los esposos. Dice la Escritura que no se ponga el sol bajo vuestro enojo, para que no le deis lugar al diablo. ¿Ustedes tienen algún problema? Tu esposo, como líder del hogar, ve donde ella y escúchala y pídele perdón. Tú eres la cabeza del hogar, tú eres el líder, tú debes de amar a tu mujer, pedirle a Dios que te ayude, que te dé la gracia necesaria para tú amar.
A romper ese orgullo, ¿verdad?
Ese orgullo, esa soberbia, esa maldad que tenemos en el corazón.
Y aún quizás él no habiendo sido el ofensor primario,
Pero toma la iniciativa.
Dios lo manda, porque ¿qué dice Dios? Dios da promesa para eso, mi hermano. Dice Dios que el que se humilla será enaltecido.
Y el que se enaltece será humillado. Entonces,
es que por donde quiera, Dios, la palabra de Dios está llena de bendiciones. Dios lo que quiere es bendecirnos, pero que nosotros debemos es en los términos de Él, haciendo su voluntad.
Y no deis lugar, dice, no se ponga el sol bajo vuestro enojo para que no des lugar al diablo.
Amén.
Y a las mujeres que se sometan a su marido.
Correcto.
Como al Señor. Gloria a Dios.
Amén, amén. Bien, hermanos y amigos, esperamos que este programa haya sido para la edificación de sus almas y la glorificación de nuestro Dios.
Amén.
Será hasta una próxima ocasión. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.
Amén.